de la Municipalidad de Gualeguaychú, junto a Sabrina Gurtznis. Se me lengua la traba, que es terapista ocupacional del área, para hablar un poquito de esto, de todo lo que tenga en el medio. Así que compañeros, compañeras del otro lado o allí en el estudio central, también abierto para que ustedes puedan interactuar en esto. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están?
Hola, buenos días, muy bien, gracias por invitarnos.
Bueno, arranquemos con vos, Malvina. ¿Qué es el área de accesibilidad e integración? ¿Qué abarca? ¿Qué coordina?
Bueno, el área de accesibilidad e integración, antes que nada les cuento que depende de la Dirección de Derechos Humanos, que no es casualidad que estemos dentro de esa dirección, y más macro, digamos, de la Secretaría de Ambiente, Salud y Desarrollo Social. El área nuestra estamos ubicadas en el Centro de Salud Patico Daneri, ahí en San Martín 685, y bueno, tenemos como varias aristas, digamos, una más relacionada a las cuestiones administrativas y trámites en lo que tiene que ver de la emisión del Certificado Único de Discapacidad, gestiones para pensiones no contributivas para personas con discapacidad, emisión del símbolo para la movilidad de las personas, para la uh-huh. extensión de peajes. Bueno, la verdad que es bastante amplio lo que hacemos. También tenemos un transporte que se trasladan personas con discapacidad a instituciones educativas.
Malvina, ¿cuál es el valor del certificado?
¿Cómo el valor, el uso que se le puede dar? Es gratuito.
¿Cuál es la importancia?
El acceso, digamos, es gratuito, y el certificado básicamente lo más importante que tiene es en cuanto a coberturas de salud. En cuanto a si vos tenés una obra social, digamos, vas a tener determinados beneficios o derechos teniendo el certificado. Si no tenés una obra social, vas a contar con Incluir Salud, que es una cobertura de salud que depende del hospital, se gestiona en el hospital. Y bueno, después, por ejemplo, para el traslado en el transporte público también, de manera gratuita.
¿El acceso a la pensión?
No necesariamente, digamos.
Ah, ¿no es, no, no es correlativo?
No es necesario, digamos. Podés tener pensión y no tener certificado, o tener solo certificado. La pensión ya pasa a ser un ingreso que va con el que va a contar la persona, pero necesita tener otros requisitos.
Ajá.
¿Sí? El certificado es evaluado mediante una junta médica, una junta interdisciplinaria, una médica, una psicóloga y una trabajadora social, y tenés que tener la certificación de tu médico o tu médica con anterioridad para poder obtenerlo.
Muy bien.
¿Y lo del certificado?
¿Qué parámetros? Sí. ¿Qué parámetros? Porque eso también es importante. ¿Hay un parámetro provincial, un parámetro nacional en cuanto a la discapacidad? ¿Esto es igual en todos los certificados? O sea, ¿tiene la misma validez?
Sí, es a nivel nacional. La misma validez y el mismo tipo de evaluación. De hecho, la junta nuestra, digamos, es capacitada desde Nación.
Bien.
Así que sí, ese certificado tiene validez nacional. Después hay que ver en cada ciudad si hay alguna ordenanza, qué sé yo. El otro día me decían una persona que fue a Mar del Plata y con el certificado había determinados transportes que no lo llevaban uh-huh. de manera gratuita. Bueno, pero porque puede haber ahí una ordenanza o algo
muy específico.
Específico de cada lugar, pero sí es a nivel nacional.
Muy bien.
Bien.
Digo, ¿sabés? Lo decía porque quizás haya realidades, porque recién estábamos hablando con Roberto y un poco lo dio a entender. Porque es un componente de la realidad el hecho de los pudores, vamos a decirlo de esta manera.
Sí.
Y entonces, pero digo, no perderse de esto que se tiene a mano. O sea, iniciar esto, vale la pena tener la documentación.
Por supuesto. Y me parece que lo que hablábamos, o que yo escuchaba que hablaban hace un ratito respecto de los pudores, tiene que ver con otro trabajo que nosotros hacemos, que tiene que ver con la capacitación y la sensibilización de la población en general, tanto de los profesionales, de las personas que trabajan con personas con discapacidad y del resto de la población también. De hecho, hace poco estuvimos nosotras brindando una capacitación, un encuentro, una charla en el Médanos, ahí en el Zoom también uh-huh. del Médanos, digamos, para vecinos y vecinas. Y era muy interesante lo que surgía simplemente con empezar a preguntar, che, ¿vos qué te imaginás que es una persona con discapacidad?
Uh-huh.
Entonces, bueno, ¿y cómo te manejás ante el encuentro con una persona con discapacidad? Un poco nosotros para el 3 de diciembre desde el área planteábamos esto, de qué hacernos la pregunta cada uno, de cómo funcionamos o cómo reaccionamos cuando nos encontramos con una persona con discapacidad. ¿Somos una barrera? ¿Somos facilitadoras? ¿Le podemos preguntar, che, vos qué necesitás? O ya pensamos, bueno, esta persona con discapacidad se tiene que quedar allá al costado, no tiene que salir de la casa, no hay que mostrarlo. Bueno, ayornarnos un poco al paradigma actual.
Una pregunta que te hago, que vos un poco lo tocaste recién ahí. Vos lo tocaste recién. la capacitación. Por ejemplo, ustedes están capacitadas para hacer sí. este trabajo. ¿Cuánto es el equipo? ¿Qué cantidad es el equipo de discapacidad aquí?
El del área nuestra que estamos trabajando. Mira, nosotros somos ahora, yo soy psicóloga y contamos con dos terapistas ocupacionales, una trabajadora social, y después tenemos varias personas que vienen trabajando hace muchos años en el área, que no tienen una profesión en particular, que son trabajadoras de la diaria, digamos, más de lo administrativo, pero que también reciben las capacitaciones, porque es muy importante cómo cuando llega la persona por primera vez, que vos le puedas decir, che, mirá, es importante que tengas el certificado, pero podés hacer fútbol en silla de rueda, motor, en tal lugar, podés sumarte a la colonia, derecho, por supuesto, habilitación de derechos.
¿Tienen algún departamento de abogacía, de legales?
En realidad, el departamento de legales, digamos, pertenece a la Secretaría. Se llama Acceso a la Justicia, y como todas las áreas, nosotros podemos guiar a las personas para, no es específico de personas con discapacidad, pero sí habilitación de derecho para todas las personas de la Secretaría, dependiendo de derechos humanos.
Malvina, en estos tiempos, y quizás este día nos interpela a pensar con los ojos del otro, de la otra. Siempre destaco cuando digo esto, y no deja de venir a mi cabeza la gurizada de la N2 que pensó y que presentó en coordinación con ustedes, tengo entendido, sí. esta ordenanza de ciudad accesible.
Sí.
Y en esta instancia, ¿qué podemos tener en cuenta? ¿En qué podemos colaborar? ¿Desde qué mirada podemos ayudar y colaborar para las personas con discapacidad que no siempre son visibles?
O sea, la ordenanza lo que trabajó y lo que trabaja es para las personas, para accesibilizar lo arquitectónico, ajá. digamos. Para personas con discapacidad con movilidad reducida.
Sí, sí, sí.
Bueno, vos me preguntás más allá de lo que se ve.
Sí, sí, no, porque cada vez que digo esa frase me viene Mauricio y sus compañeros sí. a la cabeza, porque digo, miraron la ciudad con los ojos de otro, de otra, de los que no son parte.
Claro.
Así lo defino ya ese grupo de Urice. Pero digo, más allá de eso, que en esta fecha tan importante, ¿cómo podemos aportar desde la mirada del otro? ¿Se entiende?
Y bueno, sí, yo lo que te respondo es, primero, cómo los nombramos, que era lo que estábamos hablando hoy uh-huh. al principio también, siempre pensar primero que es una persona que capaz parece una tontería lo que estoy diciendo, pero es muy importante, persona con discapacidad, no es un discapacitado, o la discapacidad no va primero es la persona. Y bueno, y nosotros poder individualizar, digamos, y ver en esa persona qué es lo que necesita de nosotros, en qué podemos facilitarle, y estar siempre pensando que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos del resto de las personas. Imagínense si esto es importante nombrarlo, que hubo que hacer una convención internacional para decir que esas personas tienen los mismos derechos que tienen las otras personas. Entonces, bueno, no está tan claro.
Lamentablemente, vamos a decir las cosas como son, estaban las personas y los discapacitados antes.
Y bueno, pero es algo en lo que había esa mentalidad. Mucho.
Y ojo, y hoy en día también pasa mucho, por ejemplo. Por supuesto. Para el que está escuchando, que tiene una discapacidad y de pronto no consigue trabajo, ¿puede ir al departamento de legales o que sea para quejarse?
Puede acercarse.
Porque está violando sus derechos.
Sí, bueno, por supuesto, porque hay que cumplir con un cupo laboral para personas con discapacidad, pero también hay que ver qué tan importante, que hablábamos también hace un ratito, cómo se cumple ese cupo. ¿De qué va a trabajar esa persona? No, porque es una persona con discapacidad, la tenés que contratar y listo, para pagar menos impuestos o para cumplir con el cupo simplemente. Sino, ¿qué rol va a cumplir? Porque esas personas tienen una discapacidad, pero también tienen otras capacidades. No todas las personas con discapacidad saben hacer tal cosa o tal otra, como pasa con cualquier población, ¿verdad? Pero bueno, es una minoría que ha sido muy relegada durante un montón de años. Y se está dando un cambio que tiene que ver con el cambio de paradigma, que antes pensábamos desde el paradigma de la normalidad, ¿no? Como todas las personas tienen que cumplir con determinados cánones de belleza, de determinadas de características físicas, determinadas capacitadas de tal manera, bla, bla. Bueno, ahora nosotros venimos, o sea, no yo, ¿no? Mundialmente es este movimiento. Totalmente. Del cual nosotros estamos.
Los de generación intermedia. Venimos de la época en donde se nombraba la escuela diferenciada. Así
bueno,
que
todavía se
bueno, ahí va, ¿no?
¿Podré participar?
Por sí. supuesto, adelante.
¿La escuchás?
Sí, Malvina, ¿me escucha?
Sí, ¿cómo sí, sí.
Hola, ¿cómo estás?
Bien.
Sí, un poco en función de esto, ¿no? Que estaba diciendo Juan, a mí me parece que la discapacidad ha ido también en cuanto a los derechos hablando, ¿no? Evolucionando notablemente, un poco hace muy poco tiempo atrás, no hace mucho, sí. Esto que dice Juan, el título para trabajar, antes, te diría 4 décadas atrás, para trabajar en enseñanza especial, el título que te daban era profesor de regulares sociales. Después vino profesor de enseñanza diferenciada. Después profesor de enseñanza especial. O sea, así como iba evolucionando, digamos, el nombre, por decir de alguna manera, de ese título, también iba evolucionando el nombre de la mirada que la sociedad tenía hacia la discapacidad, de ocultarlos, de avergonzarse las familias cuando tenían un caso de discapacidad en su casa, a la mirada médica, si se quiere, de la discapacidad. Hubo un avance importante y bueno, hoy ya es casi inadmisible poder escuchar o ver algunas personas que quieran discriminar por esta cuestión, porque como dice Malvina, para trabajar no tenés que evaluar si una persona es tiene discapacidad o no tiene discapacidad, sino justamente la el desenvolvimiento o la capacidad para el trabajo para el que vos le estás llamando, que posiblemente no sea físicamente lo que el parámetro te exige, el parámetro social o comercial o encasillado dentro de esos conceptos, pero se evalúa la capacidad. Por eso convengamos la ley de cupo también. Nosotros desde Radio Nacional, desde el área de discapacidad de Radio Nacional, estamos trabajando seriamente en eso, además de visibilizar todos estos avances, estamos trabajando seriamente en el cupo. Así que bueno, justamente dábamos ese debate. ¿Qué es lo que vamos? Porque vamos a convocar para un cargo y vamos a decir, le vamos a dar un lugar especial a los discapacitados, o vamos a convocar para un cargo y vamos a evaluar a las personas que se presentan, tengan o no tengan discapacidad. Eso es algo que hay que empezar a charlar también, porque no es una minoría, como decía Malvina, pero una minoría que viene ganando a pasos agigantados muchísimos derechos. Y una vez que los tenemos a los derechos, hay que aferrarse muy fuerte.
Sí, sí, estoy de acuerdo y es re importante. Y nosotras venimos trabajando fuertemente en el tema de las capacitaciones para personas, ya sea de trabajadores y trabajadoras del municipio y profesionales en las instituciones también, porque mucho de la discriminación o la segregación tiene que ver con la falta de conocimiento, con el desconocimiento. Y vos, esto que en tu fantasía, que te imaginás en tu cabeza, en el imaginario, que es una persona con discapacidad, y se mete todo como en una misma bolsa, por decirlo burdamente, y no tiene que ver con eso. Cada persona tiene sus características como, como todas.
En este sentido, y bueno, a Sabrina, vos sabés, Sabrina, que uno viene escuchando el hecho de terapista ocupacional y suena a nuevo. ¿Cómo se integra dentro de esto? ¿Qué es la terapia ocupacional? Muy básicamente. No, esto no es mesa de examen, aunque parezca, y yo profesor no soy, así que a duras penas trato de hablar de corrido, nada más. Pero digo, Sabrina, ¿qué es la terapia ocupacional?
Bueno, la terapia ocupacional en principio es una carrera, ¿no? Universitaria, de grado. Es muy amplia. Muy bien, es muy amplia esta carrera. El abordaje está pensado para buscar los apoyos necesarios que cualquier persona pueda estar necesitando, justamente, o para integrarse en un ámbito laboral, o para integrarse disfrutando, por ejemplo, el colegio, o para una persona que tenga que readaptarse por una situación de su vida a empezar a lavarse los dientes de otro modo, encontrar las maneras, adaptar la actividad, ¿sí? Esto en grandes rasgos sí. es lo que aporta la terapia ocupacional.
Porque recién lo hablábamos con Roberto. Es decir, a ver, el testimonio de vida de recién, de Roberto Murillo, él era transportista. Y entonces, bueno, la gran consigna de oro, ¿no? En criollo, no quedarse quieto nunca. Si no puedo hacer esto, bueno, puedo hacer esto otro o esto otro. Y eso, no, ustedes nos ayudan, suponete, si mi realidad cambia, o sea, suponete, se me cortan mis cuerdas vocales. Ajá, ¿de qué puedo trabajar? Si yo soy locutor, ponele, bueno, perfecto, o sea, tengo una afección, se me cortaron las cuerdas vocales. Y me vas a ayudar en a ver qué puedo hacer, es eso, ¿no?
Claro, podemos buscar otros puestos de trabajo quizás que sean para vos. Y bueno, después también hay otras áreas, ¿no?, que podrían ayudarte, como por ir a fonoaudiología, ¿no? No queda todo en terapia ocupacional. Pero sí poder pensar los puestos de trabajo, sí, claro que sí, desde terapia ocupacional esto se puede trabajar.
Les hago una consulta a las dos, porque nos ponemos a pensar y cuando nos tocó hablar sobre personas adultas mayores, hablábamos de temas como de los que no se discuten, de la sexualidad, de la homosexualidad, de cómo cuidarnos, de un montón de esos temas. Digo, ¿cómo se abordan esto? También hay talleres para que las personas con discapacidad puedan acercarse, que quieran interiorizarse, que quieran, yo imagino adolescentes que tengan discapacidad y quieran ver cómo me relaciono con mi cuerpo y demás.
Mira, nosotros trabajamos desde el paradigma de la inclusión, entonces no hacemos un taller por separado, sexualidad y personas con discapacidad, pero sí estamos siempre poniendo el ojo y ahí presentes y muy fuerte, como todos los días, insistiendo en, hay un taller de adolescentes en el Patico Daneri, ¿hay personas con discapacidad? No, ¿por qué no vendrán, che? ¿Estará cerrada la convocatoria? ¿Le llega a estas personas la convocatoria? Que eso me ayudan ellas, ¿no? Sabri y Andrea, la otra terapista ocupacional con la que trabajamos. Abriendo la propuesta para que se puedan incluir y adaptando las propuestas. Porque muchas veces, por ejemplo, ahora estamos organizando la colonia y este año, digamos, la colonia por primera vez va a ser inclusiva. No va a haber una colonia de integración aparte de todas las colonias.
Ajá.
Un trabajo arduo porque... esto, el desconocimiento de quienes trabajan o de quienes la están organizando, como diciendo, no, pero ¿qué hacemos? Bueno, nosotros les vamos a dar herramientas para ver qué hacemos, cómo se juega, a qué juego juegan en la colonia. Bueno, este juego vamos a adaptarlo, depende de qué personas vengan, quiénes, con qué discapacidad se inscriban. Entonces, lo que hacemos es tratar de que se sumen a todos los espacios que tenemos para ofrecer desde el municipio personas con discapacidad, que en todos los lugares. Por ejemplo, se inauguró el Museo Fray Mocho, bueno, ahí fuimos nosotras, a ver qué tan accesible es para que puedan ir, no hacer otro lugar aparte.
Yo te consulto porque me pongo a pensar y quizá prejuiciosamente, atención con esto porque puede ser que sea una mirada muy propia, pero digo, me ha pasado de por ahí conversar con familias, con padres, madres que tienen algún gurí, guriza con alguna discapacidad y en sus procesos, quizás desde los mismos vínculos familiares no se habla de tal o cual cosa y me da la sensación que los procesos de ellos a su vez también son más lentos.
Por supuesto, y es, o sea, no sé si lentos, pero más complejos, ¿no? Porque al tabú de la adolescencia y de la sexualidad sumale la discapacidad.
Eso.
Entonces
eso.
Tiene que ver con eso. Pero bueno, es con derribar mitos, con dejar de pensar en las personas con discapacidades de una forma infantilizante.
Son más personales los ritmos.
Claro, sí, más personal, más individual.
Malvina, vos dijiste algo, es decir, porque nos manejamos con el paradigma de la inclusión, conceptualmente, ¿cómo lo describís? ¿Qué es esto que dijiste?
Esto, que puedan estar sumadas las personas con discapacidad al resto de la sociedad en todo, ¿no? Hoy sentadas acá en esta mesa, subirse al colectivo, ir a la escuela que se llama normal o común, de esa manera se describe, y que puedan tener una vida plena y digna, y como lo que nombró Sabri, que no me parece menor, disfrutar de las actividades como el resto de las personas.
Ahora, qué desafío para nosotros los periodistas, porque este cambio cultural lo tenemos que lograr nosotros para que romper con los tabús los que no tienen ningún tipo de... Yo, en el tema, por ejemplo, del trabajo tiene muchísimo que ver, porque debe haber gente que en fin, egoísta, que le importa un comino y que si puede evitar tomar. Pero hay otros que es por ignorancia.
Sí,
y ese cambio cultural es muy difícil hacerlo. Los medios de difusión creo que cumpliremos. Y ojo, hay que, se me ocurre, por experiencias que yo he visto, En los colegios, las maestras, los maestros han cambiado mucho con respecto a esto, han logrado un cambio. Pues yo me acuerdo, no hace mucho tiempo, hará 10, 12 años, que había en colegios que decían, no, si tiene una discapacidad acá no viene. Y sin embargo, hoy en día ya que había que hacer una presentación ante la justicia, que al final el chico terminara yendo por forceps en contra de lo que opinaba la maestra, que tampoco es lo mejor, claro. Y hoy en día eso, me parece que ha cambiado muchísimo en los colegios. Sí. Y es un cambio cultural en donde...
Es un proceso que se está dando.
Se está dando eso.
No de manera natural, sino con mucho trabajo. Pero bueno, también ahí es responsabilidad nuestra transmitir que estamos hablando de una cuestión de derecho. Que no es que vos le tenés que hacer el favor a la persona que tiene los mismos derechos y que hay que cumplirlo y nos tenemos que responsabilizar como sociedad. Así como de no estacionar el auto en la rampa o no levantar tu vereda porque se te ocurrió levantar la media metro y poner un cantero porque queda lindo, pensar esto que decía Débora también desde la óptica de las otras personas, desde el ponerse en el lugar del otro, tan simple, ¿no? Y de la otra, tan simple como eso.
Malvina, en esto que decías de... A mí me parece que, vamos a suponer, ya estamos en una realidad. Yo te observo también lo siguiente. Muchas veces faltan, lo voy a decir en un justo sentido, datos de la realidad de la persona para que yo me sitúe. Por ejemplo, a veces se nota en su fisonomía y a veces no se nota. Y a lo que voy es lo siguiente. Hay situaciones, voy a esto. Yo ya sé que estoy en el límite de lo conceptual, pero voy a esto porque es una situación que ha ocurrido, por ejemplo, en un colegio ayer. Los chicos y los docentes, es decir, no tenían información para saber frente a qué situación personal estaban y a partir de eso, las distintas cuestiones de convivencia, es decir, con juegos, con bromas, con esto, con aquello, y se dio entonces una situación de una agresión determinada, etcétera, ¿no? Entonces, y yo notaba que las familias no tenían elementos, no tenían datos, los chicos tampoco, es decir... a veces digo esto, ¿no? De, en el justo sentido, saber frente a qué situación personal estoy y cómo puedo dar una mano. Pero si yo no tengo datos, a veces faltan eso. ¿Me explico en la convivencia, no?
A ver, les propongo esto porque son las 11 de la mañana, tenemos que ir a las noticias. ¿Te quedas con eso, Malvina? Sabrina, ¿se quedan con eso? Cuando volvemos les respondemos y algunas otras cositas más. Estamos con Malvina Giglio y con Sabrina, que son parte del área de integración y accesibilidad de la municipalidad.